Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Yo me fui. Yo me fui.
Este programa es gentileza del Instituto Ideando PNL.
Yo me fui a ser feliz. Me sacaron los dientes, escondieron sus sonrisas.
Hola. Buenas tardes. Martes, tarde de Recalculando nuevamente. Argentina, 18:30. Hola, bienvenidos a todos los oyentes. Hola, Nico, ¿cómo estás?
Hola Darío, hola a todos los oyentes, muy bien, contento de estar de vuelta acá con ustedes, otro martes más compartiendo un montón de cosas como siempre que traemos. Algunos les va a gustar, otros se van a enojar, ¿no? A veces que nos mandan, che, ustedes son bastante duros con las cosas que dicen, pero bueno, las tenemos que decir, no las podemos callar.
Totalmente. Y seguimos adelante hoy con la autoestima, que es un tema... que la gente siempre, cada vez que lo tocamos, nos responde. Así que todo lo que tenga que ver de cómo te sentís, de cómo estás pasando, de cómo afectó a tu autoestima esta situación de la pandemia, y todo lo que tenga que ver con la autoestima, nos podés escribir a nuestro WhatsApp +54 911 31 94 36 16. Podés escribir al WhatsApp de la radio, o podés escribirnos en el canal de YouTube Mantra FM, que también estamos al aire en vivo en, nuestro, en el canal de YouTube de Mantra. Así que bueno, un tema de la autoestima que siempre tenemos muchas consultas por este tema, mucha gente viene y consulta, dado las distintas situaciones que hoy por hoy se está atravesando, todas las personas quizás... ¿cómo podríamos decirlo? Están pasando por alguna situación, porque la pandemia nos ha dejado con algunas cosas, para algunos positivas, ¿sí? Y para otros no tan positivas. Tuvimos que saber reconvertirnos en esta situación, tuvimos que saber manejar esta situación de nuestra autoestima, porque, claro, cambió todo lo que hasta el 2019 tenía un formato de vida. A partir de la pandemia cambió. ¿Y qué pasó? Fundamentalmente nos sacó de la zona de confort. Traíamos una zona de confort, estábamos cómodos, esa era la situación, y de repente vino la pandemia, te encerró en tu casa, te hizo pensar y te sacó de la zona de confort. Y ahí vinieron todos los problemas.
Sí.
¿Qué te parece?
Entendiendo, cuando decís zona de confort, yo a veces lo aclaro porque yo al principio también, cuando conocí por primera vez ese término, lo asociaba con confort, es como decir un lugar donde estamos cómodos, ¿no? Pero confort nos referimos a la zona de confort, no al que esté cómodo, sino a lo conocido. O sea, todo, porque lo cómodo podía ser todo lo bueno, ¿no? Todo lo que disfruto. No, todo lo bueno y todo lo malo, porque hay cosas que uno no disfruta, o hay cosas que a nosotros nos torturan, pero como son conocidas, ¿no? Es como ese mal conocido que ya hace rato que lo tengo, bueno, lo dejo. No hago nada porque me cuesta mucho trabajo cambiar eso, transformar eso. Entonces lo dejo ahí y no lo toco. Eso es parte de mi zona de confort. Todo lo bueno, lo malo, todo lo conocido, o sea, todo lo que es conocido, que no me da ese cosquilleo, ese miedo... De hacer algo, de transformarlo, ¿no? Al contrario, me da miedo salir de ese lugar, me da miedo porque me enfrento a una zona que es desconocida para mí. Eso es lo que quería aclarar, porque a veces confort, el que escucha por primera vez dice, no, claro, porque el tipo sale porque está todo el día tirado en un sillón. No, hablamos de confort de la zona conocida, todo lo conocido, ¿no? Todas nuestras relaciones conocidas, los trabajos, las tareas, todas esas cosas que nosotros estamos acostumbrados, por más que sean malas, pero estamos acostumbrados, como el cuentito ese que el otro día dije, el perro que que se vive quejando y está sentado sobre un clavo, ¿y por qué no se corre? Porque el clavo no lo pincha lo suficiente como para correrse, ¿no? Y el que se
Claro.
sienta identificado con esto, bueno, levante la mano y ponga un comentario ahí. ¿Cuántos clavitos tenemos en la cola que nos pinchan y, nos, y lo dejamos ahí? ¿Cuántas personas nos taladran la cabeza, no, nos llenan de, nos tiran toda su mochila de problemas, ¿no? Y después se van y nos dejan cargado con todas esas cosas y no sabemos qué hacer.
Sí, totalmente, totalmente. Me hiciste acordar una vuelta, una persona me dice, yo los escucho hablar a ustedes de la zona de confort. ¿Y por qué yo tengo que salir si estoy cómodo en esa zona? Me dice, yo no tengo problema en mi trabajo, no tengo problema en mi familia, no tengo problema de dinero. Yo estoy cómodo, ¿por qué ustedes incitan a que salga de mi zona de confort? Entonces yo le dije, no, y le expliqué esto que le explicaste vos.
Claro.
Totalmente, totalmente. Así que bueno, alentamos hoy, queremos que los oyentes participen del programa. Estamos esperando. Un día, ¿sabés qué vamos a hacer? Para el primero que haga una pregunta, vamos a hacer un regalo, algo. Así, alentamos a que todos participen. Capaz que en una de esas podemos empezar a agarrar y regalar. Mirá, mirá, ¿querés que te diga algo? Tenemos algo para regalar. Tenemos un par de ebooks que tuvimos preparado para la Expo Online. Podemos proponer que al primero que tenga así un entusiasmo de decirnos algo que tenga que ver con la autoestima.
El que comparta algo, nosotros le compartimos algo también. Así
Ahí
no se
está,
siente,
ahí está. ¿Qué te
¿no?
parece?
El que comparta algo, le compartimos algo. Pero aparte, porque mirá, no hay que tener miedo, ¿no? Porque mirá, si yo quiero consultar algo, no tengo que decir que o preguntar que soy yo, ¿no? Podemos decir, no, porque tengo un primo lejano, un primo, y le está pasando esto. Entonces ahí como que, ¿no? A veces, mirá, justamente hoy es el aspecto que vamos a hablar de una de las prácticas que nosotros preparamos para el taller de autoestima, es esto, la autoafirmación. Y tiene que ver mucho con esto, que a veces sentimos vergüenza de ser quien somos. ¿No te parece? ¿Cuántas veces? A
Sí.
mí me pasó, no, no quiere decir, es como ese sentirse menos, no levanto la mano porque a ver si digo algo equivocado, ¿no? Tener miedo a equivocarse, sentirse culpable o fracasado, ¿no? Y equivocarse es común. ¿Cómo vas a aprender si no te equivocás? O sea, siempre hay una primera vez. El
Mira,
problema es, sí.
te digo algo. ¿A quién no le pasó que estando en una clase, en un curso o en algún lado, no se animaba a decir una pregunta? Decía, no, ¿qué le voy a preguntar? Parece que es una estupidez lo que voy a preguntar. Y cuando lo preguntó otro, el profesor dijo, qué bueno que me hiciste esa pregunta. Y vos dijiste, pucha, pero si la iba a hacer yo, ¿por qué no la hice yo?
Claro.
¿Eh?
O cuando pide la respuesta, viste que vos decís, es esta, es esta, es esta, y no te animás a. Y la dice otro, ay, pero si yo la sabía. ¿Y para qué no levantaste la mano si la sabía?
Es
Pedazo
el
de.
miedo, claro, es el miedo a la vergüenza, el miedo al papelón, pero eso, mira, creo que también tiene que ver con las creencias que traemos de nuestra infancia, ¿no? Y los que nos pasó durante toda la vida, qué sé yo, cuando eras chiquitito, ¿de qué manera te decían que algo no lo hagas? ¿Cómo te lo decían? De mala manera, por ahí vos ibas a hacer algo y tus padres te decían, callate, eso no lo hagas, no ves que vos no servís para nada.
No
Y
te
ahí
metas
eso
ahí,
empieza
esto no
con.
es para los chicos, vos no entendés nada de esto, todas esas cosas que nos marginan, ¿no? Y aparte otra de las cosas, ¿sabés por qué nos hacemos vergonzoso? Porque tenemos la idea de que si sos tranquilo, ¿no? Y el portarse bien es no jugar, no hacer nada, y jugar y hacer todas esas cosas es parte de nuestra niñez. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día los padres a veces no nos damos cuenta, yo mis hijos ya los tengo grandes, así que no me voy a echar la culpa, pero en mi momento cuando era joven y mis hijos eran chicos, uno está ocupado, ¿no? O sea, no es que no los quiera, pero está ocupado en toda la vorágine del día, haciendo las cosas del trabajo. Bueno, de la vida cotidiana, todo. Y a veces, vamos a ser sinceros, con la mano en el corazón, una vez o dos o tres, hemos dicho, ¿no? Por favor, que se queden quietos, que no jueguen más, que no hagan más nada, no aguanto más, no soporto más, ¿no? Y muchas veces dice, che, ¿cuánto fue, cuál fue el suceso más importante en tu vida, el nacimiento de mis hijos? Ese fue el suceso que más te puso feliz, sí, y ahora estás, por decir, puteando porque no los aguantas más. El tema es que no nos hacemos el tiempo y no nos ocupamos. Entonces a veces uno está cansado del trabajo, de la vida, de la calle, y no se fija lo que le dice a los chicos, ¿no? Y el poder que tiene la palabra, y para ellos, nosotros como padres somos muy importantes, ¿no? Y entender que nosotros somos formadores de personas. Entonces, si hoy en día vemos, nos quejamos de una generación, supongamos, ¿no?, que si alguien se queja de una generación perdida o esto, somos responsables nosotros, ¿no? La generación anterior es responsable de las personas que hoy en día son la juventud y todo eso. Porque quizá si la juventud es de una forma que no nos gusta, quiere decir que nosotros no aportamos nada, ¿no? Eso que hablamos el otro día, de ser responsable, nos vimos quejando de la sociedad, de las generaciones, cómo son, y nosotros somos responsables de todo lo que vino después de nosotros, ¿no? Tenemos esa gotita de responsabilidad.
Totalmente, y, totalmente.
Y lo que totalmente le decimos,
de acuerdo.
Le queda grabado. Y eso es muy importante. Si vos le decís, no, no sabes hacerlo, no, vos no podés, mirá, vos decirle, vos no podés. Debe de explicarle por qué él no puede hacer eso. Vos no podés, y no hay una explicación o no hay algo que es decir, no podés. Y entonces, cuando sos más grande, no puedo. ¿Y por qué? Porque no puedo. Porque cuando era chico no pude y entonces no aprendí y no lo hice y no me animé y no... Es duro, ¿eh? Es duro. No quiere decir que lo hagamos como padres, que seamos conscientes. Por eso... esta charla que tenemos con ustedes, para que empecemos a prestarle un poquito más de conciencia, ¿no? A tratar de estar conectados con el presente y con el momento y que son nuestros hijos y le tenemos que dar lo mejor. Y a veces cuando no sabemos algo, no culparnos de que no lo sabemos. No, no lo sé, voy a averiguar, voy a informarme, ¿no? Eso está bueno, porque... también nos hace sentir a las personas que no tenemos por qué saber todo, ¿no? Nadie necesita saber todo.
Estaba pensando mientras vos hablabas que cuando tocamos el tema de la autoestima, ¿cuántos temas incluye? Fíjate que hablamos de creencias, fíjate que hablamos del poder de la palabra, fíjate cuántas cosas hablamos cuando hablamos de autoestima, que están todas incluidas dentro de la autoestima. El miedo, o sea, qué increíble y por qué es tan fuerte el tema de que cada vez que tocamos un tema así como la autoestima, la gente reacciona y enseguida nos dan de hablar, porque tocan muchos temas el tema de la autoestima. Pero ya tenemos el primer ganador del ebook. Porque bien. Ya nos escribió Gustavo y nos pone una pregunta. ¿Está mal querer arreglar una relación de amistad? Me pasó que me enojé porque me criticaban mi vida y me dijeron cínico. ¿Qué tal?
¿Qué?
Bueno, habría que ver, o sea, acá yo pienso que cuando vos... Mirá, yo voy a decir algo con respecto a esto que dice Gustavo. Creo que la persona que te criticó y te dijo cínico, gran parte de eso le está pasando a él. Y no es lo que te lo dijo a vos por vos, sino que es su espejo y es lo que él ve de él mismo, aquello que te está criticando a vos. Y claro que no está mal arreglar la relación de amistad. Y te digo por qué no está mal. Porque comprender al otro. Tenés que entender al otro, ponerse en los zapatos del otro, y está bueno que vos intentes que esa relación mejore, está bueno que se entiendan, está bueno que eso que te dijo se aclare y puedan seguir una relación de amistad si esa relación es muy fuerte y si esa relación no te perjudica tu vida. Pero creo que está muy bueno que vos intentes reparar esa relación, porque da a que vos estás a un nivel mucho más alto espiritualmente que la persona que te criticó. Y lamentablemente creo que todos nosotros debemos comprenderla a esa persona. ¿Sí? Cuando nos pasa algo así, mira, a mí me pasa que cuando de este tipo de cosas me pasan, no por ahí puntualmente lo que le pasó a Gustavo, pero cuando me pasan yo siempre miro por qué. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué le está pasando a esa persona? Me pongo en el lugar de esa persona y la entiendo. Y no me enojo. La verdad es que no me enojo. En otro momento de mi vida, ¿qué me pasaba? Me recontraenojaba. Me recontraenojaba y me recontrapeleaba. Y yo no puedo dejar que me diga esto, no puedo dejar que... Pero hoy, años, muchos años adelante, miro hacia atrás y me doy cuenta que crecí espiritualmente mucho, porque hoy no digo que no me pase que me enoje, pero digo que en general trato de interpretar por qué esa persona dijo lo que dijo. Y trato de comprenderlo. Y digo, bueno, es su momento, está atravesando por ese momento, ya. Es como... Mirá, pregunta, ¿qué ebook estamos regalando, Nico?
No sé, decíselo vos. Regálale vos el que quieras.
No, sorpresa. Te lo vamos a mandar por WhatsApp, se lo podemos mandar, ¿no, Nico?
Sí.
Te lo vamos a mandar apenas termine el programa, te lo vamos a mandar. Bueno, entonces, a lo que iba con respecto a esto, creo que también tiene que ver, y ya lo vamos a relacionar con la autoestima, si vos mirás profundamente a esta persona que te criticó, ¿qué autoestima está teniendo en este momento? Y vos, que estás diciendo, me quiero arreglar con esa persona, quiero arreglar esa relación, ¿qué autoestima estás teniendo? Entonces yo te digo, a simple vista, vos tenés una autoestima mucho mejor que la autoestima que la persona que te criticó tiene. Así que creo que está bien relacionado, está buena la consulta, me gusta que participen los oyentes, está muy bueno, así que bueno, está, viste que
lo principal que entienda que si está bueno, dice, arreglarse con un amigo, lo principal es lo que esté bueno para él es lo mejor que puede hacer. No pensés mucho en tu amigo, sino en vos. O sea, cuando nosotros evitamos una pelea o nos reconciliamos con alguien, no lo hacemos por la otra persona, lo hacemos por nosotros. Y no está mal, porque decís, yo soy una persona egoísta. No, no. Es que vos tenés que amarte y tenés que amar la persona que sos y lo que sos, también reconocer lo que está mal, lo que está bien. Y hacer las cosas por vos mismo, empezar por vos mismo. Porque si vos vivís haciendo cosas por lo demás, nunca vas a tener la recompensa. Pero cuando vos lo haces por vos mismo, nunca te sentís defraudado. Siempre trabajás hacia vos. Y es algo que de lo que nosotros teníamos que hablar. Mirá, el tema de la práctica de la autoafirmación es la idea de... me parece que es todo lo contrario a una persona cínica. Significa respetar mis deseos, mis necesidades, mis valores, ¿no? Buscar una forma de expresión adecuada a la realidad de todo lo que yo siento y todo lo que yo soy. No es creerse superior a los demás, sino es que significa que yo estoy a disposición y soy una persona que puedo valerme por mí misma y puedo ser quien soy abiertamente, ¿no? Tratarme con respeto en todas las relaciones humanas. Mirá qué principal está esta parte, qué importante, es tratarme con respeto, respetarme a mí mismo, cómo yo me trato con respeto. Y una de las cosas principales de tratarse con respeto es esta que estoy diciendo, de quererse uno mismo, ¿no? Es la principal, el amor a uno mismo, creo que es una de las principales virtudes de respeto hacia nosotros. Entonces, la autoafirmación es la negativa a querer falsear mi persona. Ejercer la autoafirmación es vivir de forma auténtica. ¿Quién soy? Hablar y actuar desde mis convicciones y sentimientos más íntimos, ¿no? De mi forma de vida. Así que eso es importante. Entonces, a veces puede ser que cada uno tengamos una cuota de cinismo, ¿no? A veces. Y tiene que ver también con esa zona de confort que hablábamos al principio. Cuando nosotros hay algo que sabemos que está mal y no lo corregimos, pero porque estamos cómodos, y si la corregimos tenemos miedo. Y a veces pasamos mucho tiempo fingiendo que somos una persona, ¿no? O haciendo cosas para estar al lado de otra persona, para agradar, y entonces dejamos de ser quienes somos. Y no queremos mostrarnos tal cual somos, porque pensamos que de esa forma vamos a perder cosas, ¿no? Vamos a perder amistades, vamos a perder relaciones. Y lo principal que estamos perdiendo ahí es lo más importante que tiene una persona, que es el ser auténtico. Y ser auténtico tiene mucho que ver con la autoestima, porque ser auténtico refuerza la autoestima. Es algo que refuerza cuando uno se siente que se puede mostrar, ir a todos lados y mostrar tal cual es uno, siempre teniendo en cuenta en el contexto, ¿no? En el contexto que estamos. Porque hay personas que se muestran que son auténticas, y no sé si te habrá pasado, seguramente, Darío. Esa persona que dice, ¿cómo me gustaría ser como vos? Que vos decís todo en la cara. Y yo a veces digo, sí, está bueno decir, ser directo con las cosas que uno necesita decir, pero no sé si siempre está bueno decir todo en la cara, si uno no tiene en cuenta el contexto donde se encuentra, ¿no? Porque como dijimos, la palabra tiene un poder y nosotros podemos lastimar mucho a una persona. Y yo creo que nadie se lo merece, por más mala persona que sea. Que nosotros la hagamos mal, ¿no? Así
Totalmente.
que
No, claro, yo mira, creo que soy una persona que trata de decir todo lo que siente en el momento, no me guardo muchas cosas, creo que soy, digamos, hasta a veces por demás, pero claro, siempre también intento evaluar el contexto y para no dañar a otra persona. Eso es súper importante lo que vos decís, porque uno puede ser muy sincero, pero si no se ubica en el momento que lo dice, quizás este no es el momento para decirte algo, quizás mañana sí, porque por ahí hoy no es tu momento, yo tendría que prestar atención tu estado anímico, ver cómo estás, y en este momento vos estás para recibir la crítica, digamos, constructiva que yo te voy a hacer de algo que veo mal de vos, ¿no? Siempre hablamos de la crítica desde la crítica constructiva, desde cuando vos estás ayudando al otro, no de la crítica esa como la que dijo Gustavo, ¿no? Bueno, Gustavo dice, ¿cómo? A ver, dice, nos pregunta, ¿cómo puedo trabajar en mí mismo? Bueno, acá en las prácticas de la autoestima, que nosotros hemos hecho un curso y hay una conferencia en nuestro canal de YouTube, hay una conferencia que hicimos en Expo Online, que nuestro canal de YouTube, Gustavo, es iba a decir la página, mirá, Ideando PNL en YouTube, vas a tener ahí varios temas que hablan de la autoestima y cómo podés trabajar en vos mismo. En todo caso, también podemos hacer una consulta, pero bueno, eso después hablamos. Pero hay para hablar un rato largo de cómo podés trabajar en vos mismo. Así que, y podríamos también tirar algunos troncos de frases. ¿Qué te parece? Un par nada más, Nico, como para que tomen esto de la autoafirmación. ¿Qué te parece?
Sí, dale. Agarra
Como
y
que, como para que se queden con un ejercicio por hacer, yo lo diría así. Yo dejaría un par de troncos de frase que las tienen que completar ustedes. Si tienen lápiz y papel, las anotan. Yo la voy a leer despacio para que tengan tiempo para anotarla. Y una sería: si tuviera el valor de considerar que mis deseos son importantes, y como dice Susana, plim, 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 plim. Ahí claro, completa tu frase.
¿Qué pasaría si yo tuviese el valor de considerar que mis deseos son importantes? ¿No? Tienen que completar la oración con los... mínimo son tres, cuatro cosas que se le ocurran, que se le vengan inmediatamente a la mente.
Vamos por la segunda. Si alguien me hubiera dicho que mis deseos eran importantes, ¿qué pasaría? Bueno, si se lo anotaron, hagan el ejercicio. Podemos pasarnos todo el día tirando frases, pero no, porque tenemos más temas. Así que, ¿querés dar por concluido este tema, Nico, y pasamos al otro tema?
Sí, lo importante, y para que tengan idea, muchas veces, y la mayoría de las veces lo que pasa, y mucho más en las personas, en los hombres, ¿no? El tema ese de no ser yo mismo y que les trae muchos problemas, ocultar las emociones, ¿no? Nosotros los hombres, yo no, pero bueno, la mayoría o la gran mayoría ocultan sus emociones, ¿no? De cuando se emocionan, no lloran, no expresan lo que sienten, ¿no? Porque, no sé, la idea, esa creencia que no sé, que nos hace más femenino, o bueno, esas cosas raras que uno trae arrastrando desde chico. Eso tengan en cuenta. Y otras cosas también pasa a las mujeres cuando que fueron criadas quizás en alguna familia donde fueron muy machistas y se encuentra después que está en pareja con su marido y todo eso, y cuando a veces están hablando y quiere dar una opinión y cree que tiene la razón o algo, a veces no la da o no habla o no dice nada, porque quizá en algún momento cuando ella era joven, su madre decía que una buena esposa apoya a su marido, ¿no? Tanto como si tiene o no tiene razón. Y yo en esas cosas no estoy de acuerdo. Ni estoy de acuerdo en que no hay que expresar las emociones, porque ahí estás, no estás mostrando ser auténtico, porque esa es una forma de respetarte a vos, ¿no? Y autoafirmación, y también de la persona que no da su opinión o no dice algo por miedo a lo que quizá en algún momento se lo dijo su madre o se lo dijo su padre, que siempre haya que apoyar las decisiones de otra persona. Nunca hay que hacer nada que uno no quiera, y las ideas y las opiniones de cada uno son importantes. Son importantes. No decimos que son todas acertadas, pero siempre son importantes. Es importante saber lo que tiene para decir una persona o lo que desea una persona. Así que, bueno, ahí para concluir el tema era eso que quería decir, para que lo tengan en cuenta los que nos están escuchando.
Genial, genial. Bueno, y la próxima práctica sería la responsabilidad de sí mismo. Y bueno, que son las últimas prácticas y son fuertes, porque para sentirme competente, para vivir y ser digno de la felicidad, necesito experimentar una sensación de control sobre mi vida. Esto exige estar dispuesto a asumir la responsabilidad de mi vida y el bienestar. O sea, yo totalmente te digo que está buenísimo asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Porque a veces, poniendo la responsabilidad en el otro, a veces no siempre, justificamos un montón de cosas. Entonces, ¿cuánta responsabilidad te deberíamos evaluar? ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros? ¿Sí? ¿Y cómo nos hacemos cargo de las cosas y no le echamos la culpa a los demás? Viste que este gobierno, por culpa de este gobierno, por culpa de mi padre que no me dieron tal cosa, por culpa de... Y la verdad es que es la actitud más fácil que podés tener en la vida es culpar al otro y no hacerte cargo de nada.
Mirá,
Entonces,
se
pero
le vino.
también te quiero decir algo, también es complicado porque... Cada vez que nosotros tocamos este tema con alguien que nos consulta, se enojan con nosotros. Porque, claro, es duro decirle al otro, vos dejá de echarle la culpa al otro. Empezá a hacerte cargo de lo que vos te tenés que hacer cargo de vos mismo. Y ahí es cuando se enojan, no, porque el otro me está haciendo, tiene que cambiar para que yo cambie. No, no. Ahora te dejo hablar y vas a decir algo.
Okay. Como vos dijiste al principio, ¿no? Experimentar el control de tu vida, ¿no? Imagínate que yo me hago la idea cuando estabas diciéndonos eso, que vamos en un auto y de repente yo sé manejar, ¿no? Y le dejo que maneje la persona que está al lado mío, pero él no sabe manejar. Le digo, no, dale, 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 hacete responsable. Y él maneja, imagínate qué locura, ¿no? Es algo así. Dejás de manejar tu vida, dejás de tomar decisiones, dejás de involucrarte, todo. Y claro, tiene ventajas, ¿no? Puede ser que tenga ventajas. A veces cuando las cosas no te salen tan bien, agarrás y decís que la culpa no es tuya, de otro. Entonces, pero eso, siendo una mentira, ¿eleva tu autoestima o al contrario, la socava más? Yo creo que la socava más que elevarla.
Sí.
Porque en realidad, nosotros no le tenemos que mostrar nada a nadie. Lo peor que nos podría llegar a pasar cuando nosotros hacemos algo mal, por más que le mintamos a los demás, es saberlo nosotros que dijimos una mentira. O sea, lo principal que perjudica, el principal que perjudica una mentira es a uno mismo y no nos damos cuenta. El principal que se perjudica cuando no toma una decisión somos nosotros mismos. Porque si la decisión es correcta o incorrecta, si es incorrecta, asumo las responsabilidades. Pero ya está, es algo que decidí yo. Pero si yo dejo que decida otra persona y es incorrecta, ¿vos te pensás que te vas a sentir mejor? Yo creo que te vas a sentir mucho peor. Entonces, lo principal, lo importante que es este tema, aunque no lo podamos entender, que todo, 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 exactamente todo. Que sucede en nuestra vida, somos responsables. Somos responsables. ¿Entendés? Somos responsables, pero somos responsables de la manera que lo percibimos, de la manera en que lo pensamos, la manera que nosotros lo relacionamos, la manera que lo llevamos a cabo, si lo aceptamos, no lo aceptamos, si lo transformamos. Es importantísimo entender esto. Sino como, ¿qué es? Le dejamos la vida que lo maneje otro y ya sabemos nosotros que nosotros tenemos libre albedrío, o sea, que nosotros somos los únicos responsables. Ni Dios es responsable de las cosas que hacemos nosotros y las decisiones que tomamos. Entonces, ¿cómo le dejamos que cualquiera tome decisiones por nosotros? Que cualquiera nos maneje, que cualquiera... No, no, ahí estamos equivocados. Exactamente,
Mirá,
estamos equivocados.
algo que nos agrega Gustavo. Yo siento que soy responsable de mi vida, pero la estoy dejando pasar estando en automático. Bueno, ¿cuántas veces nos pasó, no? El tema de estar en automático. Mirá, yo te diría, Gustavo, y te aconsejo en algo: empezar a hacer prácticas del aquí y ahora, meditaciones de aquí y ahora, empezar a hacer prácticas como meditación. O como práctica de aquí a ahora son prácticas que te van a beneficiar para dejar de vivir en automático, porque el tema de vivir en automático nos pasó a todo el mundo, ¿sí? Y cuando uno empieza a transitar el camino de vivir el aquí y ahora, se va dando cuenta que disfruta un montón de cosas que en otro momento no disfrutaba. Yo te cuento, hace 10 años, no sé cuánto, yo estaba en una reunión y estaba pensando en lo que me había pasado ayer y en lo que me iba a pasar mañana. y de lo que menos, en donde menos estaba era en la reunión. Y lo que menos hacía era escuchar a la persona que me hablaba. Entonces por ahí de repente le decía, ¿me repetís que no te escuché lo que me dijiste? Claro. Necesitaba que la persona que me estaba hablando me repitiera dos o tres veces lo que me estaba diciendo porque yo no estaba en el aquí y ahora. Eso en una reunión de trabajo. En una reunión familiar no disfrutaba la reunión familiar, porque no estaba en la reunión familiar, estaba en cualquier lado. Lo que me iba a pasar mañana, mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que... Y lo peor de todo que me pasó fue el día que tuve una reunión en un lugar y salgo de esa reunión y me voy con el auto a la otra punta, o sea, hice como 60 kilómetros, a otra reunión que iba y te puedo asegurar que cuando llegué al otro lugar no me acordaba de todo lo que hice durante el tránsito de ese camino, porque lo hice en automático. Y ese fue uno de los momentos que empecé a darme cuenta que la cosa no estaba funcionando bien. Y empecé a generar cambios, ¿sí? Por ahí, en ese momento, no fueron lo rápido que me fui dando cuenta, pero todavía no podía generar esos cambios. Hasta que después, bueno, ¿sabes qué te pasa? Cuando vos no generás los cambios, la vida te los genera solo. O sea, llega un momento que te tenés que cambiar o tenés que cambiar, porque te pasa el tren por arriba. Entonces, empezar a hacer prácticas del aquí y ahora creo que es una de las mejores maneras para dejar de salir de vivir en estado automático. O por lo menos comenzar, ¿sí? No va a ser de un día para el otro, pero comenzá a hacer meditaciones, comenzá a hacer prácticas de aquí y ahora. Hay un montón, las buscás en YouTube, bueno, hay un montón. Y está buenísimo, está buenísimo. Cuando te des cuenta de eso y cuando disfrutes el aquí y ahora, te vas a dar cuenta que cuando vos estás comiendo con alguien en una reunión de trabajo y vos estás atento a esa reunión, ¿cómo te cambia la vida? Porque ya no estás pensando en otra cosa, sino que estás disfrutando este momento. ¿Sí? Como no, por ejemplo, yo estoy haciendo el programa de radio y estoy en este momento. Yo no sé ni qué hice hace un rato, ni qué tengo que hacer después del programa de radio. Estoy ahora acá disfrutando, que charlamos y hablamos de estos temas que son súper interesantes y emocionado en esto, nada más. Así que bueno, creo que valía un poco responderle. Así que bueno, y seguimos con esto de hacerse responsable. Y esto de hacerse responsable, que vos dijiste, Nico, que claro, tiene que ver también con la autoestima, porque la persona que no se hace responsable y que le está echando la culpa al otro todo el tiempo, seguramente su autoestima no es la mejor.
Sí, es importante, como te decía,
Tenemos
usarlo.
preguntas para hacer, si querés, así como para que la gente se las responda. No las vamos a
Estaba
responder nosotros, pero
mirando
como...
acá que soy responsable de mi nivel de conciencia que aporto a mis relaciones. Y una de las preguntas dice, ¿estoy totalmente presente en mis encuentros con los demás? Como el. Cuando nosotros tenemos, como vos decías, tenemos una reunión con alguien o estamos con una persona, con un ser querido, todo, ¿somos conscientes que estamos presentes en ese encuentro o estoy en mi trabajo o estoy en la cita anterior, como dijiste vos? Otra de las preguntas dice, ¿estoy presente en lo que se dice, o sea, en lo que se está hablando? ¿O suponemos que ya, que esta persona repite siempre lo mismo, que está diciendo siempre lo mismo? ¿O viste que muchas personas no dejan hablar a la otra persona? Entonces no estás escuchando, siempre estás en la acción de querer hablar y querer tener la razón. Muchas veces pienso acerca de lo que implican mis afirmaciones, o sea, eso. Cuando nosotros afirmamos algo y pensamos tener la razón, a veces le aportamos conciencia a lo que estamos diciendo, si realmente es algo que nosotros experimentamos y que nosotros podemos afirmar que realmente es así. Porque aportando un poco más de nivel de conciencia a todas estas cosas y haciéndome responsable de lo que digo, de mis afirmaciones, es hacerme responsable que a veces no estoy presente en las reuniones, que no escucho lo que me dicen, ¿no? Que solo me quedo con lo que yo sé y con mi razón. Ahí podemos empezar a desglosar un montón de cosas que a veces nos llevamos mal con una relación, pero tenemos que pensar que no le aportamos la conciencia suficiente, no estamos presentes en ese momento, no estamos presentes en lo que dice la persona. Otra de las cosas es, a veces, muchas veces dicen las personas, ¿cómo jerarquizo yo mi tiempo? ¿No? ¿A qué le doy más importancia a mi tiempo?
Esa pregunta está buenísima. Vos sabés que esa pregunta está buena porque yo le diría a los oyentes, tomen un día, ¿sí? Y fíjense, hora por hora, ¿cuándo jerarquizaron el tiempo? ¿Qué? ¿O siempre estuvieron haciendo cosas para los demás, nada para ustedes? ¿O siempre estuvieron haciendo cosas en automático, no se dieron cuenta ni qué hicieron? ¿Se detuvieron a hacer algo, por ejemplo, se detuvieron 5 minutos a escuchar una canción para despejarse de lo que estaban haciendo? ¿O para darse un gusto? ¿O se detuvieron 5 minutos para comer algo que les gusta y darse ese mimo que nos hace bien? ¿No? Viste que cuando uno, qué sé yo, no sé, yo cuando voy a una cena especial, me gusta tomar un vino especial. Yo no tomo nunca vino, pero en ese momento, en esa cena, me tomo un vino, una copa de vino de buena calidad, pero porque es como un regalo que me hago a mí mismo, que lo disfruto, porque no lo hago nunca, y entonces en ese momento me lo regalo.
Está buenísimo. Eso en realidad es lo que estábamos hablando, de darle conciencia a lo que al momento, la importancia, y que no quede en nada, ¿no? Y tiene que ver con el tema de jerarquizar mi tiempo, cómo utilizo mi tiempo. Y cuántas veces escuchamos personas que no tienen tiempo para nada, ¿no? Y a veces hacen menos que nosotros.
Sí. Ojo, pero mirá que con esto que nosotros hablamos no quiere decir que nosotros somos las personas perfectas, que nada de todo esto nos pasa ni nada. Al contrario, justamente, si lo estamos analizando, si lo estamos charlando, si lo estamos llevando acá a la radio a todos los oyentes, porque es porque nosotros también nos pasan ciertas cosas de esto. Yo hay veces que digo, me pasó el día volando, no sé ni lo que hice. Y bueno, ¿y qué pasó ahí? Y bueno, y ahí me ganó eso de vivir en automático. Ese día me ganó, porque me la pasé, hice una cosa, tuve una reunión por Zoom, después otra cosa, mientras estaba, se me pasó que he comido estando en una reunión. Y no está bueno eso, ¿sí? Y no está bueno eso, pero nos pasa. Pero qué diferencia que lo podemos analizar y que por ahí lo podemos corregir, ¿no? A diferencia de por ahí alguien que todavía ni se da cuenta que vive en automático. Y está bueno esto que dijo Gustavo, porque quiere decir que Gustavo ya se dio cuenta. Entonces ya darte cuenta significa aceptar, y aceptar es el principio del cambio.
Yo antes también, ¿no? Cuando nosotros hablamos algo, quiere decir que nosotros también estamos en el mismo camino y nosotros compartimos con ustedes todo lo que nosotros aprendemos a lo largo, porque lo leímos en un libro, nos capacitamos o algo. Y lo importante de este tema es, yo soy responsable, y si soy responsable de todo, también soy responsable en subir mi autoestima. Y la autoestima no es un don que se pueda recibir de alguien más, ¿no? Se genera, es algo que se genera dentro de nosotros. Y entonces, si nosotros esperamos pasivamente de que algo suceda para elevar nuestra autoestima, estamos condenándonos a una vida de frustración. Nos vamos a frustrar porque no va a suceder nada si nosotros no hacemos nada, ¿no? Eso, lo importante es pasar a la acción. Entonces, vivir en automático es continuamente hacer las mismas acciones. Pero bueno, de a poco, lo que vos le sugeriste me pareció lo más adecuado, de empezar a parar, ¿no? Empezar a parar y decir, pará, me doy cuenta que estoy en automático, paro y observo, veo lo que sucede, veo lo que pasa. Perdernos un poco del tema esa de la idea de que somos imprescindibles, ¿no? Y en realidad el tema es que no sabemos delegar. A mí me pasó mucho tiempo y me cuesta todavía delegar las cosas. Por eso hay veces que me complico yo mismo por no saber delegar. No saber delegar, me recargo de cosas. Y yo sé que lo tengo que hacer y de a poquito lo voy delegando, pero son hábitos, está automático nuestra vida y de a poquito lo vamos a ir cambiando. Así que ninguno se sienta a nosotros, ¿no? Menos
bueno,
que nadie, capaz que tenemos más defectos que todos.
Es claro, pero es que también la responsabilidad de lo que estamos hablando, justamente vos tocaste delegar. Delegar también significa una responsabilidad. ¿Y qué sucede? Sucede que nos cuesta delegar la responsabilidad en el otro, confiar. Porque en definitiva, delegarle un trabajo a otra persona es confiar en que la otra persona lo va a hacer bien. Y a veces el ego, ¿no?, te dice, no, esto no se lo des a otro porque te lo va a hacer mal y nadie lo va a hacer como lo haces vos. Y resulta que, en definitiva, quizás la otra persona a quien se lo delegás lo hace mejor que vos. Porque, ¿por qué no? Capaz que lo hace que vos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, le hemos dado una tarea a alguien y después nos dimos cuenta que, che, qué bien que la hizo? Wow, yo a mí no me hubiese salido tan bien como lo hizo esta persona. Y entonces ahí está bueno cuando es delegar. Claro, nos podemos equivocar. Por ahí le delegamos a alguna persona, pensamos que lo iba a hacer bien y resulta que hizo un desastre y te salió mal. Y bueno, pero eso termina siendo parte de nuestra propia responsabilidad y de nuestra propia vida, porque en definitiva esa es la vida, así es la vida, ¿no? O sea, debemos aprender a delegar porque es parte de la vida, delegar. Así que bueno, y seguimos con algunas preguntitas más porque nos quedan 6 minutos, Nico. Quiero 2 minutos antes que termine el programa, quiero hablar un poco de algo para cerrar el programa, pero ahora tenemos todavía 4 minutitos para claro, tirar un par de preguntitas más.
Un par de oraciones para completar sobre el tema de ser responsable de uno mismo. Una de las oraciones podría ser: ¿qué pasa cuando pienso en la idea de ser responsable de mi propia vida? Punto suspensivo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo pensara en ser responsable de mi propia vida, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedería? Entonces ahí los 3 puntitos y ponemos ahí 3 cosas como mínimo, no más de 10. Pero es importante, completen esta, ¿qué pasaría? La idea de solo de ser responsable de mi propia vida. Y entonces, otra de las frases para completar puede ser: cuando yo evito la responsabilidad de mi propia existencia, ¿qué pasa? ¿No? Miren que dije existencia. Cuando yo evito la responsabilidad de mi propia existencia, de mi derecho a existir, ¿no? ¿Cuántos pensaron o pasaron algún momento de su vida y transitaron y se preguntaron si tenían derecho a existir, ¿no? Y miren que a veces suena raro, pero pasa más veces que la que nosotros creemos. Y bueno, estas son algunas.
Mira, hay una frase que tiene que habla de las metas. Y cuán responsables somos, y yo digo, cuando estamos en el trabajo y hablando con alguna de las cosas que tenemos de trabajo, yo digo, somos personas que nos ponemos metas y objetivos y nos responsabilizamos de esas metas y de esos objetivos. O sea, a ver, cuando vos tenés tu trabajo, tenés una meta y un objetivo para lograr, ¿te responsabilizás o de esas metas y esos objetivos, tanto si lo lográs como si no lo lográs? Y si no lo lográs, ¿qué haces? ¿Culpás a...? No, lo que pasa es que no cumplí porque, viste, la economía está re mal y no se vende nada y nadie quiere nada y todo el mundo está haciendo un mango, ¿ya le echás la culpa al otro o analizaste fríamente si tu forma de salir a trabajar, a vender o a cumplir esa meta no fue la correcta? Yo miraría para mí, diría, a ver, ¿cómo encaré la situación? ¿Por qué no lo cumplí? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué tengo que mejorar para cumplir esa meta que me puse? O por ahí analizaste mal la meta y pusiste una meta, no sé, como deciste, algo imposible de lograr y después entonces terminás frustrando porque al no lograrlo, ¿qué sucede? Viene la frustración. Y con la frustración seguro vas a decir, ya nunca voy a poder cumplir las metas que me pongo. Entonces, dice, si yo acepto un 5% más de responsabilidad en los logros de mis metas propias. Así que yo creo que tiene mucho que ver en cuanto a las metas, pueden ser cualquier cosa, puede ser, no sé, irse de viaje, una meta, puede ser cambiar de auto, otra meta, personales. No hablemos solo de metas de negocios, hablemos de metas personales. Un viaje que me pongo de acá a 2 años, una meta de un viaje al exterior. Me voy a hacer un viaje que, por única vez.
Sí, te podés ir, pero no sabes si volvés,
Claro, sí, bueno, ahora sí, por eso dije 2 años. Por eso dije 2 años, pero si pensalo vos decís... bien. Mirá si vos decís, mañana me voy a ir a un viaje al exterior. Claro, esa meta no se cumpliría nunca, ¿no? Y entonces pasado mañana estás frustrado porque dijiste no, porque yo me propuse viajar al exterior y no lo cumplí. Entonces, analicemos cómo...
No pude viajar porque como no se puede volver, porque dijo el gobierno, pero después no te haces responsable que quizás no tenías el pasaje, no hiciste la reserva, no sabías a dónde ir, no tenías el dinero, no, eso no, por eso. Ser responsable es ponerle conciencia a lo que estamos haciendo. Y si una persona, como la vez anterior estuvimos hablando, si vos querés ser líder, pero no líder de nadie, sino líder de tu vida, querés liderar tu vida, tenés que aprender a entenderte y a atenderte y a darte cuenta que tiene que haber coherencia, que lo importante es coherencia y que vos no estás viviendo para nadie, ni para mostrarle nada a nadie, ni por nadie, sino por vos mismo. Entonces empezá a hacer las cosas por vos, porque eso es lo que te va a llenar. Nada más.
Mirá, vamos a cerrar. Nos queda un minuto, pero mira, nos escribe Rosana del Chaco. Gracias, Roxana, por escribirnos. Dice, tengo 46 años y no sé qué deseo porque siempre cumplí con deberes. Se pierde el sentido de la vida, claro. Y bueno, un poco es esto, ¿no? Viviste en automático, Roxana, todo el tiempo, cumpliendo quizás lo que te dicen los demás o las creencias que traes de la infancia. Y de eso sabemos bastante porque nosotros traemos bastante, por lo menos yo traigo bastante creencias de la infancia, así que es totalmente así, se pierde un poco el sentido, pero lo importante es que haciendo esta frase escribiéndonos quiere decir que ya se está dando cuenta.
Sí. Ya está dando su primer paso. Está poniendo un poco más de conciencia a lo que le está sucediendo. Aparte, no le debe nada a nadie. O sea que cuando uno se empieza a cuestionar porque debo, no, tiene que ser porque quiero. O sea, no debemos nada a nadie. No le debemos ni la vida a nadie. Porque si no, en realidad todos los seres humanos estaríamos en deuda con todo el mundo. No debemos nada, ¿no? Tenemos que hacer lo que queremos. Venimos acá y somos individuales. Venimos a evolucionar. Venimos a transformarnos en mejores personas, ¿entendés? Entonces, mientras que respetemos al otro individuo, listo, no debemos hacer nada. Si mañana no quiere hacer nada, que no haga nada y no va a pasar nada. Pero a veces eso, el miedo a que suceda algo que es desconocido para mí, no me deja actuar. Pero tenemos que romper con esa paradigma.
Bueno, tenemos que cerrar. Vale. Mirá, le voy, quiero decir a la gente, nos pueden seguir en Instagram, Ideando PNL, Facebook, LinkedIn, nuestro canal de YouTube, Ideando PNL, y nuestra página web, www.ideandopnl. Ahí también nos van a encontrar, ideandopnl.com, ahí también nos van a encontrar. Así que finalizamos este martes, buenísimo, nos vemos el próximo martes, gracias Nico y gracias a todos los oyentes que participaron.
Chau,
nos vemos
marido,
el próximo martes.
Chau a todos, gracias.
Chau,
chau. Chau,
chau. Los testigos de mi gracia, aranjuetes de mi desgracia, los labios de mi musa, hará una boca.
¿Estás cansado de que día tras día sea siempre lo mismo? ¿Lleno de conflictos, ya sea en el trabajo o en un grupo de trabajo, con tus seres queridos o con tu familia? ¿Necesitas romper con esos programas que te limitan? Empieza a trabajar en la solución y no en el problema. Darío Scoponi, Nicolás Guarnieri, consultores máster en PNL. Consultas a particulares, equipos de trabajo, mentoría para emprendedores, cursos y charlas de inteligencia emocional para adultos mayores, mediciones energéticas con radiestesia. Comunícate por WhatsApp al +54 911 31 94 36 16. +54 911 31 94 36 16. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.